Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje La Batalla por la Verdad, parte 1, por el pastor Miguel Núñez.
La astucia de Satanás es tal que Satanás engañó a la iglesia en cuanto a la naturaleza de la batalla. A la verdad que mientras más yo reflexiono sobre este tema, más me asombro de que realmente este es un enemigo extremadamente astuto, porque incluso llevó a la iglesia, sobre todo en un sector de la iglesia, la llevó a pelear una batalla que él no estaba librando. Una batalla, una guerra espiritual de la cual la palabra de Dios habla y donde él ni siquiera estaba peleando en ese campo, por así decirlo, en esa dirección. Y una de las cosas que vamos a ver esta noche es que la batalla espiritual no es, no ha sido, nunca ni será una lucha de poder. Satanás no tiene cómo pararse delante de Dios a luchar por poder. La batalla siempre ha sido una batalla por la verdad. Y Satanás engañó a la iglesia, y la iglesia latinoamericana en particular, y le hizo creer que esto era una batalla de poder, una lucha de poder, y la gente comenzó a reclamar poder y a ejercer poder y a expulsar demonios y a pisar demonios y a pisar bendiciones y a reclamar bendiciones y a arrebatarle cosas a Satanás. Yo creo que Satanás todo el tiempo estaba como riéndose de la iglesia de Cristo, porque en sí mismo la manera como la iglesia estaba librando la batalla mostraba el engaño de Satanás, porque la engañó con una mentira en cuanto a cómo pelear la batalla. Nosotros sabemos por la misma palabra que esto no es una lucha de poder. De hecho, los poderes de las tinieblas, hemos hablado de esto en otras ocasiones, quedaron desarmados. Yo no voy a decir inactivados, pero sí desarmados, y quedaron desarmados en la cruz, tal y como la palabra de Dios enseña en Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. La idea en el lenguaje original ahí es la idea como de una, procesión, de una marcha que tú tienes al final de una batalla, como se usaba en el primer siglo, bueno, y en siglos anteriores. Cuando tú ganabas una batalla, pues los victoriosos entraban a la ciudad como en procesión, y parte de lo que traían atrás eran aquellas cosas que habían capturado en la guerra. Esto es como más o menos la idea detrás de que hizo un espectáculo público de estos poderes. De manera que ellos quedaron desarmados. Esto no ha sido, es más, ni siquiera en el jardín del Edén fue una lucha de poder, y tampoco lo fue en el desierto, cuando el máximo exponente del reino de las tinieblas se enfrentó al máximo exponente del reino de la luz. Ahí tampoco fue una lucha de poder y nunca lo ha sido. Es una batalla por la verdad. De hecho, el mismo Pablo nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 1, algo que nosotros hemos comentado, hablado, enseñado en otros contextos, y es que el problema del hombre es que cambió la verdad de Dios por la mentira, y cuando el hombre hizo eso, entonces terminó adorando a la criatura en vez del creador. Y cada vez que el hombre, cada vez que tú y yo, porque tú y yo continuamos haciendo eso, cambiamos la verdad de Dios por la mentira, nosotros lo que hemos hecho es que hemos creado un ídolo. Y detrás de cada ídolo hay una mentira que tú y yo hemos abrazado. Esos ídolos son múltiples y forman parte de la guerra espiritual, porque cuando tú estás adorando un ídolo, tú no estás adorando al Dios verdadero. Cuando no estás adorando al Dios verdadero, no puede tener ni sus bendiciones, ni su protección, ni su guía, ni puede descubrir su voluntad, ni puede vivir en paz. De manera que al final tú eres como una víctima de la guerra, eres una víctima de la batalla. No lo sabes, pero te está autodestruyendo. Es como si te estuviera disparando a ti mismo. Y lo que has hecho es otra vez cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y esa es la naturaleza de la batalla. La mentira en Génesis 3 trajo la esclavitud. Y para deshacer lo que Satanás hizo en Génesis 3, Dios se encarnó y vino y representó literalmente la verdad encarnada. De manera que Génesis 3 tenía que ser deshecho por todo lo opuesto de lo que ocurrió allí. ¿Qué ocurrió allí? Era el cambio de la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo vamos a librar esa batalla? Tenemos que enviar, por así decirlo, la verdad a ese mundo para que la conozcan, de manera que él pueda deshacer las obras del diablo. Y eso es exactamente como la palabra habla acerca de la lucha en la que tú y yo estamos. Escucha a Cristo hablando en Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. ¿Notaste? O sea, él estaba en la verdad cuando lo crearon. El problema de él es que él no se mantuvo en la verdad, claramente mostrando dónde que ha estado el problema. Él no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. De tal forma que Satanás nunca podrá hablarnos una verdad porque su naturaleza es la mentira, tal y cual este texto dice. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Si Satanás alguna vez te dice alguna verdad, lo está haciendo con la intencionalidad de engañarte y eso lo convierte en una mentira. Él te está vendiendo la idea como que él quiere bendecirte, él quiere ayudarte o quiere de alguna manera ayudarte a disfrutar algo de la vida, algo que puede parecer bueno. Y pudiera ser bueno en sí mismo, y esa es como la verdad, pero detrás de la verdad hay una mentira. Y eso es exactamente lo que Cristo nos está enseñando. Él es un asesino desde el principio, pero cuando habla de ese principio nos dice que el problema fue que él no supo mantenerse en la verdad. Entonces la verdad tiene frutos y la mentira tiene frutos. Los frutos de la verdad es una vida de plenitud. Y yo creo que nosotros tenemos que examinar nuestras vidas a la luz de esa gran verdad. Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Esa plenitud de vida es posible porque fue comprada para nosotros, pero la plenitud de vida depende de cuánto yo viva en la verdad. Y asimismo, la carencia de plenitud de mi vida depende de cuántas mentiras yo haya abrazado, cuánto de esas mentiras abrazadas yo estoy viviendo, cuánto yo he creído, porque la verdad tiene frutos, la mentira tiene frutos y los frutos son naturales. No hay ni siquiera como que ir a cultivarlos. Si yo abrazo la verdad, yo tengo frutos naturales de haberla abrazado. Si yo abrazo la mentira, yo tengo frutos naturales de haber abrazado la mentira, y literalmente la plenitud o la pobreza de vida está directamente relacionado a que yo he abrazado, que yo he creído. Ok, yo estoy diciendo aquí que la mentira es la bazuca de Satanás. Algunos de ustedes conocen, ¿verdad?, lo que es, o todos quizá conocemos lo que es una bazuca. Es un arma poderosa, es un arma que tú puedes cargar en los hombros. Bueno, quizás nosotros no podemos, pero alguien entrenado y puede literalmente hacerle daño a un tanque de guerra. ¿Te imaginas el poder que tiene? Entonces, cuando nosotros unimos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos revela en 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el poder del enemigo. El mundo entero está bajo el poder del enemigo. Sin embargo, nosotros no vemos el mundo con manifestaciones satánicas continuamente. ¿Y cómo es que está bajo el poder del enemigo sin que nosotros estemos viendo manifestaciones satánicas, sin que nosotros estemos viendo posesiones demoníacas continuamente? La mayoría de los que estamos aquí no ha visto nunca una posesión demoníaca y la mayoría de los que estamos aquí nunca va a ver una posesión demoníaca. De manera que cuando Juan escribe esto, él no se está refiriendo al poder de Satanás como algo que tiene que ver justamente con manifestaciones de poder. No, porque el poder, es cierto que el mundo está bajo el poder de Satanás, pero es porque el mundo ha comprado sus mentiras. Y ese es el poder. El poder que Satanás ejerce sobre ti radica en la mentira que tú crees. Ahora, alguien pudiera decirnos o decir, bueno, pastor, yo no creo que yo he comprado mentiras. La realidad es que todos nosotros hemos comprado mentiras. La única diferencia es cuántos, número uno, cuántas mentiras hemos comprado, el tamaño de las mentiras y luego cuántas de esas mentiras las hemos llevado a vivir. Cuando yo pienso que yo necesito lucir de una manera para tener identidad o tener valor, yo compré una mentira. Cuando yo pienso que necesito una iglesia grande para sentirme que yo puedo compararme con otros pastores, yo he comprado una mentira. Pero como esas, hay cientos y miles de mentiras que todos nosotros hemos comprado. Y en ocasiones tú vas descubriendo las mentiras que has comprado y te vas deshaciendo de ellas. Y yo puedo ver hacia atrás en mi propia vida y darme cuenta cuántas mentiras en un momento dado yo compré que hoy no tengo. Pero ¿sabes qué? Como yo no soy Jesucristo, yo estoy seguro que todavía hay mentiras en mi mente que yo he comprado y que posiblemente también esté viviendo. Lo otro que necesitamos saber es que el poder de Satanás no solamente radica en la mentira que yo compro y que luego vivo, radica en la mentira que yo digo. Y ahí somos grandes nosotros. Porque de hecho la palabra de Dios declara en el Salmo 116 que todo hombre es mentiroso. El hombre es mentiroso y por eso él miente. El hombre no es mentiroso después que miente. No, el hombre es mentiroso antes de mentir y por eso vive mentira. Entonces, cada vez que tú y yo hablamos una mentira, del tipo que sea, que nos quede claro que yo estoy hablando conforme a la naturaleza de Satanás, porque esa es su naturaleza, y al mismo tiempo que nos quede claro que mi naturaleza pecadora tiene una inclinación por la mentira, prefiere la mentira para ocultar, para aparentar, para hacer creer, para sentirme aprobado, pero que cada vez que yo hago eso, lo único que estoy haciendo es pasando a ser una víctima más del engaño de Satanás y estoy dejando de disfrutar una vez más la plenitud de vida que Cristo compró para mí. La mentira no en el mundo, ¿verdad? Todo el mundo yace bajo el poder del enemigo y estoy diciendo que ese poder está en la mentira. Los sistemas educativos están plagados de mentiras y sobre todo en un mundo como el de hoy. La ideología de género es una mentira. El derecho al aborto es una mentira. Y así tú puedes encontrar dentro de las mismas leyes de los gobiernos una cantidad enorme de mentiras que gobiernan al mundo, que rigen al mundo, que están moralmente aprobadas porque fueron legalmente aprobadas y la gente entiende que todo lo que es legal es moral. Y lo único que estamos haciendo con eso es hundiendo cada vez más la humanidad y Satanás ganando cada vez más poder. El mundo yace bajo el poder de la mentira, bajo el poder de Satanás, porque ha comprado mentira acerca de cómo yo llego a ser feliz, de cómo yo llego a tener identidad, cómo yo llego a tener libertad, cómo yo me siento realizado. El ser una madre, una ama de casa con hijos que cría a sus hijos, eso no es como tan de tanto valor como si tú eres una profesional y como profesional tú puedes llegar a ser un hombre y hacer esto y hacer aquello y puedo competir con el hombre y puedo hacer todo lo que el hombre puede hacer. Toda esa basura que hemos comprado, ahí es donde está el poder de Satanás, porque nada de eso nos acerca a Dios. Y las mentiras, como mencionaba, están aún en las leyes de las naciones. Mira si la mentira tiene poder, que cuando Dios decide o decida en el futuro juzgar al hombre, no sé si estamos ahí ahora mismo, porque las cosas que estamos viendo son tan irracionales en la sociedad que quizás estamos ahí. Cuando Dios decida juzgar al hombre de una manera como final, ¿tú sabes cómo lo va a hacer? Antes de todo, no es haciendo llover fuego del cielo, no es con otro diluvio, Él les va a permitir que crean una mentira. Escucha cómo lo dice 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 12. La venida del impío, eso es el anticristo, será conforme a la actividad de Satanás, el anticristo y Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Tú dónde está el poder? Su poder está en los prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le enviará un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. El juicio del hombre, el juicio de la humanidad, el juicio final comienza por el envío de un poder engañoso. Justamente porque cuando Dios le envió la verdad, ellos no tuvieron amor por la verdad para ser salvos. Y Dios dice, ok, como el mundo disfruta tanto la mentira, ha amado tanto la mentira, ahora yo les voy a enviar un espíritu de mentira para que sean juzgados todos aquellos que no creyeron en la verdad. Literalmente, eso es lo que, no sé si lo vamos a ver más adelante, porque hay algunas clases que yo he dado para el seminario que no estoy seguro que las voy a traer aquí, pero por eso me voy a adelantar. Pero en un momento dado, cuando el reino del norte y el reino del sur en Israel estaban divididos ya en pugna, el rey del norte quería hacer Acab, quería hacer una asociación, una unión, una alianza, es la palabra, con el reino del sur, con Josafat. Y entonces los profetas de Baal habían convencido a Acab que le iba a ganar la guerra. Entonces cuando va donde Josafat, Josafat dice, pero antes de ir a la guerra, ¿no hay un profeta de Dios aquí que pueda ser consultado? Acá, en buen dominicano, ese barbarazo, dice, sí hay uno. O sea que tú sabes que los tuyos no son profetas de Dios y los tiene. Porque la pregunta es, pero ven acá, ¿no hay un profeta de Dios que podamos consultar? Y dice, sí hay uno. Bueno, pues vamos a hablar con él. Bueno, a mí no, yo lo detesto. Y yo lo detesto porque él siempre profetiza lo malo contra mí. O sea que tú no quieres oír la verdad. Tampoco quieres oír de Dios. Tú quieres que te profeticen, aunque sea la mentira, la ilusión, para sentirte bien. ¿Y sabes qué? Josafat dice, no, pero mándalo a buscar. Ahí viene Micaías. Y Micaías dice, ok, oye, ¿tú quieres saber lo que Dios dice? Mira, yo tuve una visión donde Dios estaba reunido con un grupo de seres espirituales. Y Dios preguntó, ¿quién va a ir a juzgar a acá? Y entonces uno decía una cosa, otro decía otra cosa, y finalmente dice, yo iré. Y Dios le dice, ¿y qué vas a hacer? Yo voy a ir y voy a poner un espíritu de mentira en los profetas de Baal. Y Dios dice, bien hecho, te puedes ir. Tú puedes ver que el juicio de Dios en el pasado es de la misma manera que el juicio de Dios en el futuro. ¿Sabes qué? ¿Tú quieres creer la mentira? Pues créela. Ve y vívela. Y obviamente sabemos lo que pasó, que la batalla fue perdida. El poder de Satanás no está en hacerte moriquetas, por así decirlo, como un demonio. Está en engañarte. Mira otro texto de la palabra en la primera carta de Juan. Pero muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Ese es el engañador y el anticristo. O sea, la característica número uno del engañador es justamente su capacidad para engañar. La característica del anticristo es su habilidad para engañar. Ese espíritu del anticristo ha estado en el mundo. ¿Por qué? Porque representa la naturaleza del anticristo, la mentira. Y entonces luego nosotros leemos, o anterior a eso, habíamos leído en 2 Corintios 11:14, cuando Pablo dice, mira, Satanás se viste como ángel de luz. Y entonces no es de extrañar a que sus seguidores se vistan como ángel de luz. ¿Por qué no es de extrañar? Es que esa es su naturaleza. O sea, la naturaleza de Satanás es siempre la mentira y por tanto siempre el engaño. Lo hizo con Adán y Eva y lo ha continuado usando o haciendo hasta el día de hoy. La pregunta es si tú y yo queremos aprender de lo que la Biblia ha revelado o queremos aprender las experiencias del pasado. Si nosotros queremos aprender en cabeza ajena, como decimos nosotros, o si queremos ser parte del proverbio, ¿verdad? Del decir proverbial, que nadie aprende en cabeza ajena. Bueno, como que pudiéramos decir como que ya está bueno para decir, bueno, pero debemos aprender en cabeza ajena. Sobre todo cuando Dios me revela las historias de personas que han sido engañadas por Satanás de la manera como fueron engañados, y que yo siga todavía comprando sus mentiras. Cada cosa, cada pensamiento, cada acción, a cada decisión que no se alinea con la revelación de Dios, no importa el terreno donde sea, es una mentira que yo estoy comprando. Cada decisión, cada pensamiento, cada motivación que no está como alineada con la plomada de Dios es una mentira. Una de dos: o que yo he comprado, o que estoy viviendo, o que Satanás está tratando de vendérmela. Y usualmente mi carne se comporta como acá, que compra la mentira, porque a mi carne la mentira de alguna manera le resulta más atractiva que la verdad. Una vez más, lo que estamos hablando hoy en día es la naturaleza de la batalla. Estamos enseñando la naturaleza de la batalla. Es justamente que no es una batalla de poder, no es una lucha de poder, es una lucha por la verdad de Dios. Y la manera entonces como la mentira es usada para engañarnos, y la forma reiterativa como la palabra de Dios dice una y otra vez la misma cosa de diferentes ángulos para que yo lo pueda ver. Mira lo que dice Mateo 24, 24: pero se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes y señales y prodigios para así engañar, de ser posible, a uno de los escogidos. Este texto tácitamente nos está diciendo a nosotros que si Dios no hiciera algo y no interviniera, aún nosotros los escogidos fuéramos engañados, como lo vemos aún en la palabra de Dios. En la palabra de Dios tú ves gente de Dios engañada, literalmente. Tú ves a un Pedro engañado en un momento dado, cuando habiendo recibido revelación especial, habiendo tenido una visitación especial de parte de Dios, Dios le muestra que los judíos y los gentiles ya eran un solo pueblo, que no había diferencia entre uno y otro, y luego él no se quiere juntar con los judíos. Él compró la mentira otra vez, o sea, él se deshizo de la mentira y volvió y la compró, porque temía el rechazo de los hombres. ¿Te das cuenta cuán fácilmente nosotros compramos dichas mentiras? Una de las mentiras que nosotros hemos creído es que, tú sabes, en número, en mayoría, nosotros tenemos más poder. O sea, si Dios está contigo, Él hace la mayoría. De hecho, yo sobro. Lo único que yo necesito es a Dios. Ahora, ¿sabes algo? Si Dios no está contigo, y cuando yo digo que no está contigo, recuerda, yo sé que si tú eres creyente, el Espíritu Santo está ahí contigo. Pero cuando digo que si Dios no está contigo, implica si Dios no te está respaldando, la única persona que tú tienes de respaldo es Satanás. No hay voz, no hay un tercer reino, no hay una tercera fuerza neutral. No hay una tercera fuerza como quien dice, bueno, Dios no hace nada y Satanás tampoco, entonces yo voy a venir a ayudarte. No, no, no. O Dios te ayuda o Satanás te acaba. Eso es como es, literalmente hablando. Porque si hay algo que está claro en la palabra, es que el enemigo, personalizado como el ladrón en Juan 10, vino ¿para qué cosa? Para destruir, para matar, robar y destruir. Esa es su finalidad. Ok, la mentira no solamente es el arma de Satanás, es el arma de los obreros del mal. Ahora, volviendo a Pablo, ya citamos una parte de este texto, pero vamos a verlo completamente. 2 Corintios 11, 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles. Ahí está la mentira. Obreros fraudulentos, ahí está la mentira. Que se disfrazan, ahí está la mentira, como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues, aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nota que Pablo está diciendo, los servidores de Satanás, cuando tú tienes una persona que se identifica como apóstol y es un falso apóstol, yo creo que hay algunos que se han identificado como apóstol y son creyentes, pero están autoengañados. Pero yo creo que la mayoría de los llamados apóstoles son falsos apóstoles. Pero él no te dice, obviamente, que es un falso pastor o es un falso maestro, no. Pero están disfrazados de servidores de justicia. Lamentablemente, ellos mismos han comprado una mentira y han llegado a creerse algo contrario a la palabra de Dios. Y ahora ellos son víctimas de la mentira que han comprado, porque en vez de tomar la idea que en algún momento llegó a su mente, llegó a su vida, que alguien le enseñó, y ponerla al lado de la palabra, ponerla bajo la lupa de la palabra y ver si realmente como que coincidía de esta manera, no, dejaron la lupa afuera y simplemente abrazaron eso. Y si hay algo que tú y yo tenemos que hacer es que tenemos que poner cada decisión, cada pensamiento, cada acción debajo del microscopio de Dios. Porque tú sabes que si tú miras mi mano, están limpias. Yo me la lavé antes de venir. Si tú la pones bajo un microscopio, está extremadamente sucia. Bueno, así muchas veces como nuestras vidas lucen. Que tú la miras así a grandes rasgos y lucen limpias. O mi mente, mis pensamientos. Cuando tú lo pones bajo el microscopio de Dios, que es el único microscopio que importa, la única visión que importa, resulta que mi mano está todo distorsionada, está sucia. Y lo sucio llega a mi vida de una sola manera, por medio de la mentira. O sea, la verdad me limpia, la mentira me ensucia. Eso es como es. Jesús vino y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Tú no crees que Él dijo eso como por accidente? Yo no creo que Él dijo, déjame decir una frase poética. Yo soy el camino. Suena bonito esa frase, pero Él no lo dijo por eso. No, Él dijo en primer lugar, yo soy el camino. ¿Sabe por qué? Porque no hay otro para llegar al Padre. Pero la manera como yo ilustro esto, de qué fue lo que Satanás hizo. Mira, hay un camino para llegar al Padre. Pero Satanás vino, él conoce cuál es el camino, ese camino es Jesucristo. Él vino y cambió los letreros de las calles. Entonces puso aquí, por ejemplo, este es el camino que lleva a Dios. Puso aquí un letrero que dice moralidad a Dios. Y un grupo se va por ahí porque esa moralidad lo va a llevar a Dios. Aquí puso otro letrero que dice obras a Dios. Y tomaron ese camino. Otro aquí puso un camino que dice Mahoma y Alá. A Dios. Y tomaron ese camino. Satanás le cambió los letreros a las calles. Y aquí hay un letrero que dice Cristo a Dios. Pero ¿sabes qué? Es que este camino muy angosto, esa es la verdad. La verdad es angosta. La verdad es exclusiva. La verdad no tiene espacio para la mentira. La mentira tiene espacio para la verdad. Por eso es que Cristo puede ser un profeta en el Islam. Y puede ser una divinidad en el hinduismo. Porque el error siempre tiene espacio para la mentira. La mentira no tiene espacio para la verdad no tiene espacio para la mentira. Y el camino luce muy restrictivo. ¿Y sabes qué? El hombre no le gusta que le restrinja sus ideas o caminos. La palabra de Dios dice que al hombre le es permitido morir una sola vez y después el juicio. Y otros hablan de reencarnación. ¿Cuántas reencarnaciones? Si Dios le diera al hombre 1,000,000 de reencarnaciones, el hombre preguntaría, ¿y por qué no 1,000,001? Porque ya el millón le parece restrictivo también. ¿Por qué? Porque no lo decidió él. Entonces Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Claro, porque lo que tú creíste no fue lo que te revelamos en el Génesis, sino lo que el anticristo reveló, y yo vine a revertir esto que él te vendió, yo vine a cambiarlo. Yo soy la verdad que tú tienes que creer. La verdad que te va a sacar de la perdición que te trajo la mentira, yo soy eso. Y yo soy el camino. Yo soy la vida. Satanás te ofrece una vida, todos los reinos de este mundo, pero ¿sabes qué? Es una vida que te lleva a la muerte. Cristo te encuentra en la muerte y te lleva a la vida. Satanás te ofrece la vida. Y mientras nosotros estamos como disfrutando la vida, pensamos que, ¿tú sabes qué? Oye, esto es como la buena vida. Si yo hubiese sabido esto antes, hubiese comenzado esto antes. Y no me estoy dando cuenta que me estoy muriendo todo el tiempo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.